Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de la cuarta temporada de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, Susana, muy contenta de estar aquí en esta tarde lluviosa que tenemos varios días con lluvia sabrosa y invitan a la conversación. Y hoy tenemos una invitada muy interesante que sí. Creo que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar un montón.
Sí, estamos muy, muy, muy contentas de tener a Dinora. Ella es de San Luis, se está conectando a través de Zoom, es maestra en Derechos Humanos y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis y es feminista de corriente socialista y abolicionista de la prostitución y todas las formas de explotación sexual y reproductiva de mujeres, niñas y niños. ¿Cómo estás, Dinora?
Hola, mucho gusto. Pues encantada de que me inviten a su espacio y lista para pues platicar un ratito, ¿no? Y compartir y intercambiar ideas.
Sí, pues hoy vamos a platicar sobre la postura abolicionista. Como les habíamos contado Pablo y yo, esta temporada decidimos pues dedicar un par de episodios justo, ¿no? A planteamientos abolicionistas, regulacionistas sobre el trabajo sexual, el tema de los vientres de alquiler. El episodio pasado platicamos con Citlali sobre pues una postura, como ella lo definió como regulacionista, pero como con un matiz, ¿no? Muy interesante.
Con un matiz intermedio.
Sí, ¿verdad? Con un matiz ahí bastante interesante. Y pues hoy vamos a platicar con Dinora sobre qué dice esta postura abolicionista, que luego hay mucha discusión en redes, pero creo que este espacio es justo para pues dar elementos a la conversación para pues discutir sobre pues justo esto, ¿no? Entonces, pues que nos cuentes, Dinora, ¿cuál es el planteamiento central del pensamiento abolicionista?
Pues bueno, el pensamiento, igual creo que podría estar en una situación parecida a la de Citlali, con ella nunca he platicado como su postura, ¿verdad? Pero en el abolicionismo también hay varias, pero de fondo yo creo que el abolicionismo se plantea que la prostitución es una forma inaceptable de vida para las mujeres porque es incompatible con la dignidad de las mujeres como seres humanos, ¿no? Y que es una forma de explotación sexual, ¿no? Y que es un problema que vivimos las mujeres en su mayoría porque precisamente los hombres no están dentro de este fenómeno, ¿no? Es muy raro que un hombre se prostituya o que exista un comercio incluso internacional de prostitución de hombres, ¿no?
Órale. Aquí tengo a Paola enfrente de mí, para quienes nos escuchan, tiene un montón de post-its y anotaciones porque se puso a investigar mucho sobre este tema y creo que es una de las cosas que creo que empieza como a veces a la discusión como a dividirse, ¿no? De porque las regulacionistas pues dicen que no necesariamente es explotación, que a veces hay agencia, ¿no? De las mujeres que lo deciden y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque ustedes están, o más bien, digo yo todavía no sé dónde ponerme en cuanto a la discusión, pero desde su postura, ¿por qué todas las formas de prostitución son formas de explotación?
Bueno, porque la prostitución en sí es una institución fundante del patriarcado. Hay por lo que se le conoce como segunda ola, porque el feminismo pues no lo podemos dividir de esta forma en todos los espacios geográficos, pero lo que se le conoció como la segunda ola es la llegada de las feministas a la academia. Muchas de estas feministas, y aquí es donde nace el feminismo radical estadounidense, que tuvo su época como movimiento social, lo que ahora se conoce como feminismo radical es otra cosa, pero en ese movimiento hubo muchas académicas, sociólogas, antropólogas que se dedicaron a estudiar el origen del patriarcado. Gerda Lerner, una historiadora que justamente tiene un libro que se llama La invención del patriarcado, en donde recupera el origen de la prostitución. Y cabe mencionar que esta era la postura del feminismo en su totalidad hasta los 80s más o menos.
Que la postura abolicionista.
Abolicionista, feminismo sí. Nace abolicionista. Más o menos, estas feministas radicales habían leído a Marx, se formaron en la izquierda en la Revolución Juvenil de los 60s y habían leído también a Engels. Y de ahí toman como los primeros como ladrillos ¿no? de teóricos acerca del origen del patriarcado. ¿Y qué nos dicen estas teorías, ¿no? del origen del patriarcado feministas? Que suponiendo que la humanidad vivía en comunidad y cuando se crea la propiedad privada y por lo tanto las clases sociales, se apropian los hombres del trabajo de otro grupo de hombres que no tienen la propiedad privada, que en este caso es la tierra, pero con ello también se apropian de las mujeres, y las mujeres, pues por esta supuesta capacidad reproductiva que tenemos, se les domina también sexualmente, cosa que no sucede con los hombres. Entonces, los hombres se apropian de las mujeres y nacen aquí las instituciones del matrimonio, pero también de la prostitución. Y por un lado van a dividir a las mujeres, aquellas que están bajo la tutela de los hombres, que son las madres, las esposas, las encargadas de reproducir el linaje, y por el otro lado, pues van a estar las mujeres que se quedan sin una tutela masculina, que son las mujeres públicas, las prostitutas. La prostitución ha estado dentro de la sociedad humana desde que existen las clases sociales, es decir, desde hace muchos miles de años, ¿no? Con la fundación del patriarcado. Entonces, por lo tanto, estamos, no importa qué forma tome, a lo mejor podrá cambiar, incluso discursivamente se le podrá presentar como una forma de libertad o de decisión individual, pero pertenece a una institución muy vieja de dominación sexual y de apropiación del cuerpo de las mujeres y desgraciadamente también de niñas y niños, porque el patriarcado o la, incluso la prostitución no se trata de satisfacción sexual, se trata de reafirmar el dominio de los hombres como grupo social sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso...
No, pues nada, estoy así como de que viéndote en la cámara muy atenta, la verdad, a lo que nos estás planteando por acá.
Oye, Dinora, y fíjate que ahorita, bueno, estuve yo, me metí un poco a explorarle y a tratar de estudiarle un poco más porque, y tengo que confesar, además, no solo a ti, sino a la audiencia que nos escucha, que se me movió mucho el tapete a la hora de estudiar un poco más a fondo la postura abolicionista, ¿no? Me ha dejado, pues, cuestionando mis propias certezas, ¿no? Y que eso es bien, bien interesante y bien enriquecedor, creo. Y justo veía, a la hora de revisar, cómo también surge esta postura, también desde una... planteamiento de abolicionismo legal, ¿no? Penal, que cuestiona justo esta eficacia que tiene el ordenamiento jurídico para garantizar de verdad los derechos de las mujeres, ¿no? Y me pareció también súper interesante cómo, de alguna manera, parte del cuestionamiento que hacen el abolicionismo desde el planteamiento feminista es justo el poder develar de qué manera también las normas y las reglas sociales, ¿no? Las normas jurídicas y las reglas sociales responden o sostienen este poder patriarcal y mantienen estas inequidades en las relaciones de poder, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante cómo en muchas ocasiones pues pensamos que el reglamentar o el regular va a permitir el acceso a derechos o el acceso a situaciones más justas y más equitativas, en su caso, por ejemplo, para las trabajadoras sexuales, para las mujeres que se dedican a la prostitución, pero a la hora de la hora es quitar ese velo que nos permita ver cómo, a pesar de estar creyendo que esa es la función, a la hora de la hora estamos abonándole, digamos, ¿sí? y contribuyendo a que se sostengan y se mantengan estas relaciones inequitativas de poder. ¿No? Entonces me pareció muy interesante y me gustaría también escucharte en torno a eso.
Sí, no, pues muchas gracias por la aportación, porque creo que eso abre, o sea, más discusiones en donde ya podemos incluir al Estado en todo este escenario, ¿no? Yo creo que el abolicionismo marxista, más socialista, tanto como el abolicionismo que viene del feminismo radical, es muy claro al conceptualizar al Estado como un Estado, no solo burgués, sino un Estado patriarcal, y por lo tanto las leyes y la forma de reglamentar los fenómenos sociales van a ser siempre mirando la satisfacción de los intereses de los hombres como grupo dominante. En este caso, las abolicionistas creo que tienen esto claro, pero justamente apuestan, y esto es un gran mito que hay sobre el abolicionismo, que no quieren que se reglamente, ¿no? Simplemente que se prohíba. Y no, las abolicionistas también hacen lobby para legislar. Un caso paradigmático pues lo tenemos en Estados Unidos con Catherine MacKinnon y con esta Andrea Dworkin, ¿no? Dos feministas radicales como muy míticas, en donde impulsaron una ley ante el Congreso, me parece que fue ante el Congreso Federal, ¿no? Que reconocía los derechos civiles de las mujeres que estaban en la prostitución, ¿no? En situación de prostitución, para, pues de cierta forma que el Estado pudiera parar un poco el acoso policial que viven estas mujeres, porque en Estados Unidos se tiene un modelo prohibicionista, es decir, castiga a las mujeres, castiga a los policías y castiga a los varones. Sin embargo, en la práctica, pues a quien realmente castiga y castiga es a las mujeres, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero lo que hace el abolicionismo, lo que propone el abolicionismo, incluso algunos logros que han tenido a nivel legislativo, ha sido muchas veces eliminar reglamentos municipales que persiguen y criminalizan a las mujeres en situación de prostitución. Muchas veces se dice que el abolicionismo criminaliza a las mujeres que están en situación de prostitución, pero realmente no es así. El abolicionismo reconoce más bien una condición de víctima. Una persona que está siendo explotada sexualmente no puede ser criminal, ¿no? Ni mucho menos partícipe de su propia opresión. Bueno, hasta cierto punto, y a lo mejor quizás nos dé chance de hablar de esto, ¿no? También de los efectos psicológicos que viven las mujeres en situación de prostitución, ¿no?
Me quedo pensando mucho sobre ese tema. O sea, yo nunca, justo, ¿no? La percepción que yo tenía o que se tiene, ¿no? Sobre el abolicionismo, y por eso a veces es tan duramente criticado en redes, es porque lo que señalan es que no se toma en cuenta, ¿no? A las mujeres prostitutas en la discusión, que se niega la posibilidad de agencia, que también hay un discurso también, y lo platicábamos también con Citlali, ¿no? Sobre este tema de la doble moral, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con las mujeres gozando de su sexualidad, que bueno, ahí también entra el debate, ¿no? Sobre si en la prostitución hay un goce también de la sexualidad, etcétera. Pero esto que señalas es muy interesante, ¿no? El abolicionismo no criminaliza a las mujeres y el abolicionismo no necesariamente está en contra de la regulación. Entonces, aquí yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el regulacionismo del revolucionismo? Ay, y regular desde una perspectiva abolicionista, vaya.
Y bueno, existe incluso un modelo. El abolicionismo puede ser polisémico, porque el abolicionismo es un movimiento que incluso no forzosamente nace del feminismo, nace de los movimientos abolicionistas contra la esclavitud, pero que se va a encontrar con los primeros movimientos sufragistas. Y también tenemos el abolicionismo como modelo de legislación, que es o también se le conoce como sistema nórdico o como sistema sueco, y en lo que se enfoca este sistema, y el caso más exitoso pues es el de origen, que es en Suecia, es que fue una política integral, no fue nada más el castigo hacia los prostituyentes, proxenetas, lenones, etcétera, sino que también incluían un montón de legislación que favorecía a las personas, a las mujeres en situación de prostitución, y venía acompañadas de políticas garantistas, ¿no? El garantismo, pues, es esta visión del derecho en donde no nada más se necesita reconocer un derecho, sino que se tienen que crear mecanismos, por ejemplo, políticas públicas para que verdaderamente las personas accedan a sus derechos humanos. Y uno de los efectos que ha tenido todos los países en donde se ha aplicado este modelo es que ha bajado la prostitución, ¿no? Y ha bajado también la violencia feminicida que viven las mujeres en situación de prostitución y la violencia física que se ejerce sobre ellas.
Órale, qué interesante.
Y entonces, ¿qué es lo que supondría o implicaría la legalización del comercio sexual para la vida y los derechos de las mujeres? O sea, pensando en estas dos posturas, como la regulacionista que impulsa y que sí haya la posibilidad de generar sindicatos, de generar estos movimientos en donde las propias mujeres también exijan, ¿no? Otras condiciones en términos laborales, y este otro legalización o regulacionismo, sí, que tiene más que ver con esta noción de los países nórdicos, de Francia creo que también está en esa postura y que ha tenido, digamos, como buenos resultados en términos de la dignidad y el trato justo y el control de la prostitución y sobre todo de la no explotación sexual de las mujeres, ¿no? Ahí, por ahí, ¿cómo sería?
Claro, pues el regulacionismo es mucho más joven, ¿no? Que el abolicionismo y lo voy a decir así categóricamente, aunque yo sé que hay compañeras que asumen que es una postura correcta, pero el regulacionismo es un movimiento impulsado por industria del entretenimiento masculino, bares, cerveceras, etcétera, que están constantemente haciendo lobbies y creando organizaciones para que pasen estas leyes. ¿Cuál es este efecto? Bueno, la prostitución, para empezar, no es un trabajo, porque no es, bueno, a lo mejor ya es un debate como más teórico, y si me vuelven a invitar, por supuesto que lo voy a, que voy a hablar de él, pero creo que igual hay cosas como más prácticas, ¿no? De las que se pueden hablar. Y bueno, el regulacionismo tiene o utiliza una retórica en la cual de derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, nadie en su sano juicio estaría en contra de que a las mujeres se les negaran derechos, ¿no? Claro. Una persona progresista, una persona pro derechos humanos, no estaría en contra nunca de que no se les reconocieran derechos humanos a personas que están en una situación de mucha precariedad, de mucha violencia, como son las mujeres en situación de prostitución. Pero es una retórica que esconde un montón de falsedades, porque, bueno, para empezar, no es un trabajo. En segundo lugar, no, las organizaciones sindicales, entre comillas, de trabajadoras sexuales, en realidad son organizaciones promovidas y constituidas por empresarios del entretenimiento. Un sindicato no puede contener en su misma constitución al patrón y al trabajador, ¿no? Estas organizaciones son tramposas y las dirigen personas que por lo general le están haciendo lobby en la ONU o en otras agencias internacionales para cambiar la retórica, ¿no? Yo he sido también operador en algunos programas para prevención de VIH, y creo que ONU-SIDA es uno de los principales agencias o oficinas de la ONU que están tergiversando el lenguaje porque lanzan proyectos destinados a la prevención de VIH para mujeres en situación de prostitución, pero desde la retórica del trabajo sexual. Una mujer que quiera beneficiar a una mujer en situación de prostitución por medio de estos financiamientos internacionales tiene que asumir toda la retórica que ya le está imponiendo la ONU, ¿no? Y a lo mejor, probablemente ya no, a lo mejor ni siquiera tiene conocimiento de causa, a lo mejor puede que se dé cuenta algún día, a lo mejor puede que no, y ella está convencida de que está haciendo lo correcto, ¿no? Ahora, nos dicen que con eso acceden a la seguridad social y que pueden estar registradas en un padrón de trabajadoras sexuales. En los países en los que impera el modelo regulacionista, no existe un gran número de trabajadoras inscritas a la seguridad social. En Alemania existe una sola organización y ni siquiera tiene un padrón de afiliadas, ¿no? Es únicamente como una pantalla. Que no tiene en realidad, pues sí, una vida útil práctica a favor de las mujeres, ¿no? Suena bonito en la retórica, pero en la realidad es nada más esa presentación como cool, progresista, garantista, que en realidad no existe.
Sí, porque en Alemania, según también leía, las condiciones de las mujeres que se dedican a la prostitución son muy desfavorables. Realmente, incluso este
¿Allá está,
reglamento,
allá es legal?
están con esta postura regulacionista, ¿no? Y según lo que estudiaba es que incluso las condiciones terminan siendo solamente, digamos, adecuadas para las mujeres que están en una situación privilegiada, ¿no? Mujeres estudiantes, mujeres que tienen, ¿no?, acceso a estos espacios de prostitución mucho más cuidados, pero en general, pues las mujeres migrantes, ¿no? Las mujeres racializadas, en situación de pobreza, terminan teniendo condiciones mucho más precarias. Esto era lo que también me encontraba y fue como muy, muy revelador, ¿no? Esta coincidencia. Y en ese sentido, ¿cuál sería entonces el papel de las instituciones, en tu opinión, frente al comercio sexual?
En México, de hecho, creo que ya ni siquiera podría ser útil como esa manipulación de la información de que, bueno, es que si se regula una trabajadora sexual puede acceder a la seguridad social, porque actualmente ya existe el seguro voluntario, ¿no? Que tiene casi las mismas, sí, casi la misma protección que tiene una seguridad social para una persona asalariada, ¿no? O una persona como trabajador independiente puede pagarse su seguro social anualmente, y en el caso de las trabajadoras, bueno, perdón, ya me está traicionando el lapso, ese lapsus lingüe. No, una mujer en situación de prostitución puede inscribirse si tiene el dinero, ¿no? O sea, y para empezar, hay como otros efectos, ¿no? Bastante negativos si se llega a reconocer la prostitución como una forma de trabajo. Y tiene que ver con que se le tiene que dar el mismo trato que cualquier otra actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, el proxeneta, en caso de los delitos que sí están reconocidos, por ejemplo, en el Código Penal como el henocidio, ¿a quién se va a perseguir si una vez que se le aprecia va a decir que es patrón o a la trabajadora? No es víctima, es trabajadora, lo hizo por su propia voluntad. ¿Y cuál es el papel de las instituciones? Bueno, yo quisiera recuperar una reflexión de Itzel Iglesias, que es una abolicionista muy reconocida aquí en México, muy joven. Ella tiene oportunidad también como de estar en instancias internacionales donde se discuten estos temas. Y ella mencionaba que justamente, que justo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, invitaba a los países a regular y a invertir en la industria del entretenimiento masculino. Y este entretenimiento masculino siempre va acompañado del comercio sexual de mujeres, ¿no? ¿Por qué? porque de acuerdo a los objetivos, ¿no? Ay, ¿cómo se llaman? Ay, esta agenda internacional ya
¿Los
hasta se me
objetivos
fue.
del
Los
milenio?
objetivos
¿Los
de
objetivos
desarrollo.
2030? ¿Los del
Así es,
desarrollo?
así es. Justamente implicaban pues como el crecimiento económico de los países tercermundistas y el FMI, una de sus recomendaciones es que se invierta en este tipo de industrias, ¿no? Es decir, el Estado, que de por sí ya es proxeneta en muchos aspectos, estaría
¿Cómo? ¿Esa
impulsando
es una
incluso.
política del Fondo Monetario Internacional?
¿Qué está
Pues
impulsando?
no
¡Qué
sé si
locura!
política, pero sí es una
Bueno,
recomendación
como,
que hacen los
ajá.
países
¡Qué
internacionales que
fuerte!
inviertan en la prostitución prácticamente, ¿no? Es decir, las mujeres que tenemos que pagar la deuda pública con la explotación sexual de nuestros
Con los
cuerpos, ¿no?
cuerpos. ¡Qué fuerte!
Bueno, y ahora que estaba pensando, pues también tendría, bueno, una mujer en situación de prostitución también tendría que pagar ISR y ahí estaría otra vez el Estado cumpliendo su papel de proxeneta, ¿no? Y pues bueno, Ixchel Iglesias le hacen esta pregunta también en un conversatorio que organizamos acá varias colectivas en San Luis Potosí, y pues es eso, ¿no? El regular para quizás adaptar el modelo nórdico al contexto mexicano, pero no dejar de exigir que sea integral, que venga acompañado de políticas integrales. Finalmente, las mujeres que terminan en la prostitución son mujeres en situación de vulnerabilidad, desplazadas, migrantes, de un origen a lo mejor campesino o indígena, mujeres que han vivido violencia sexual desde muy niñas. Y lo que tiene, la obligación y la deuda que tiene el Estado con las mujeres es eso, permitirnos acceder a empleos dignos, permitirnos crear empleos formales, ¿no? Porque las mujeres además ocupamos los sectores más informales del trabajo asalariado. Y esa es la gran deuda que tiene el Estado, pues antes de crear esas políticas y ese acceso al empleo digno, pues de adoptar una política regulacionista es como decirnos, pues siempre te puedes ir de puta, ¿no? No hace falta que yo te reconozca o que te cree políticas de empleo digno, siempre vas a tener esa opción, ¿no?
Órale, digo, lo del trabajo me parece que sí da, ¿no? Para todo un programa, ¿no? O sea, porque lo platicábamos con Citlali el programa pasado, Dinora, sobre pues cómo el uso del cuerpo en situaciones no favorables existe, ¿no? El trabajo en la maquila, el trabajo en el campo, que es mal pagado, que no. Y obviamente, pues me queda claro que hay una diferencia, pero bueno, también
Son
hay
múltiples
un.
formas de
Sí,
explotación.
son otras formas de explotación, pues a través de un sistema económico que no prioriza la vida ni la dignidad, ¿no? Entonces yo creo que eso da para otro tema y creo que desde tu postura abolicionista marxista, ¿no? Pues entra también mucho el debate sobre ese tema. Y yo quería preguntarte, ya nos queda poco tiempo, una cosa como más personal, ¿no? ¿Tú por qué yo he estado como reflexionando mucho en estos episodios? ¿Por qué es tan difícil entablar un diálogo entre las posturas, ¿no? O sea, me queda muy claro que al final, no quiero ponerlo como a bandos, ¿no? Pero las dos posturas, pues al final, pues quieren defender a las mujeres, ¿no? Desde lo que ellas creen que es, ¿no? Como la vía, ¿no? Las revolucionistas, las abolicionistas. ¿Y tú por qué crees que es tan difícil? O sea, no sé si es un tema de redes, no sé si es un tema de cómo ahorita nos estamos conversando, ¿no? Sobre posturas distintas. O sea, quiero entender como cuál es el problema, ¿no? De no poder sentarnos a platicar sobre la mesa, porque al final estas conversaciones pues van a devenir en si se mejoran las condiciones de las mujeres de este país o no.
Pues no sé en realidad, yo creo que sí hay mujeres dentro del regulacionismo ya muy alineadas que cobran dinero por hacer activismo regulacionista porque le están abriendo los candados legales a las empresas, ¿no? Que se van a beneficiar de ello. Pero hay muchas otras que no. Yo siento que una mujer feminista, cuando realmente entiende o le pasa realmente así como de manera profunda en su conciencia, que las mujeres no venimos a satisfacer sexualmente a los hombres al mundo, ¿no? Y que la sexualidad no tendría por qué estar subordinada de esa manera. Yo creo que ahí es cuando no hay ya manera de utilizar o de tratar de esconder o de presentar la explotación de las mujeres como algo digno, ¿no? Es que no le encuentro quizás otra explicación, porque yo entiendo que hay compañeras activistas que no se están beneficiando de esta manera, ellas no le hacen lobby a las empresas, pero asumen que es correcto. Y otra cosa es que también ideológicamente hay otras teorías que no son precisamente el feminismo, sobre la sexualidad humana, por ejemplo, la doctrina queer, digo, ya como producto académico, no como movimiento social, que toma de los movimientos sociales queer como toda esta retórica de la raza, de la clase, de la marginalidad, y entonces cualquier cosa que esté en contra de eso es blanco y es burgués, cuando realmente no es así, ¿no? Y también dentro del feminismo abolicionista se utiliza la interseccionalidad para develar cómo estas relaciones de explotación sexual están atravesadas también por la raza, por la ubicación geográfica, si eres un país tercermundista, si eres migrante, si eres indígena, si eres negra, ¿no? Pero, pues sí, no, yo siento que esa a lo mejor también tiene que ver, ese es un factor importante, ¿no? Las retóricas de ciertas teorías que no son el feminismo, que son más bien androcentradas, y que vienen de la academia y que, pues sí, creo que crean confusión ideológica en las mujeres.
Claro, me parece bien, bien interesante porque sí se generan tensiones, ¿no? Que no propician el abrir a esta discusión de manera pues respetuosa, ¿no? Incluyente y que permita un debate mucho más amplio, ¿no? Entonces, nosotros te agradecemos un montón porque creo que nos está sirviendo tanto a nosotras, por supuesto, y seguro a quienes nos escuchan. Y yo te quería preguntar, Dinora, porque también he percibido que en algunos casos, digamos que en este debate percibo que hay como ciertas infiltraciones o ciertas posturas moralistas, ¿sí? De ultraderecha, ¿no? Que se suman algunas o se asumen como posturas abolicionistas y realmente no están considerando a las mujeres como sujetas de derechos, ¿no? Sino realmente lo que quieren meter es este control moral de la sexualidad de las mujeres y desde ahí va. ¿Cómo sortean ustedes esa infiltración y esa confusión que también genera confusión y también genera desinformación, me parece a mí? ¿Cómo es que lo sortean?
A mí me parece que ninguna forma de dominar, o bueno, sí como de manifestación ideológica conservadora, es puramente ideológica, siempre es económica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los grupos de derecha más bien están alineados a una postura que se le llama descriminalización, es decir, dejar sin regulación ni para bien ni para mal el tema de la prostitución porque todo sucede en la clandestinidad. Y estos grupos, por lo general religiosos, yo creo que juegan ese papel, ¿no? Y aunque parezca que estamos buscando lo mismo, en realidad no. Justo como lo decías, no ven a las mujeres como sujetos de derecho, no ven a la sexualidad como un derecho humano, ¿no? Que se debe de ejercer libremente, sino que siempre están con el castigo y la putificación también de las mujeres, ¿no? Este estigma de las mujeres desviadas, de las mujeres sin tutela, ¿no?
Órale, pues te agradecemos un montón, Dinora, sobre todo porque justo también, ¿no? De las cosas que uno escucha sobre la postura abolicionista, justo, ¿no? Son mujeres burguesas, pero bueno, estamos conversando contigo que eres abolicionista marxista y que justo empezaste tu análisis, pues haciendo justo, ¿no? Una aproximación desde qué implican las clases sociales, ¿no? Cómo eso atraviesa también las decisiones, ¿no? De las mujeres y sobre todo, pues, en un país tan, tan desigual como el nuestro. Y, pues, muchísimas gracias. Creo que estuvo bastante, bastante interesante. La idea es que el próximo episodio, para quienes nos escuchen, vamos a dialogar sobre los vientres de alquiler. También va a estar, que eso sí, yo creo que ahí, no sé, ahí creo que tengo un poco más de claridades sobre que eso ya me parece como, no sé, la culminación del sistema económico sobre nuestros cuerpos. Muchísimas gracias, Dinora, por haber conversado con nosotras y pues el libro de la semana.
Yo también agradecerte, Dinora, la verdad, por tu claridad y creo que yo recuperaría o dejaría en el centro dos puntos que me parecieron sustanciales también de esta conversación, como finalmente la importancia de adentrarnos a leer, a informarlos, ¿no? Para quitar velos, para quitar tergiversaciones y desconocimientos sobre la prostitución y sobre las posturas que hay desde el pensamiento feminista ante la prostitución, ¿no? Y cómo urge poner al centro, pues, el buen trato, la libertad y la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y que creo que ese tiene que ser como el termómetro para pensar qué postura, ¿no? Encaminar, ¿no? Porque finalmente la libertad sexual no tiene que ver, no es tener la decisión necesariamente de acostarse con cualquiera o tener sexo con cualquiera, sino hacerlo realmente con conciencia y decisión y con quien uno elige desde una condición de respeto mutuo y de reconocimiento mutuo. Entonces creo que también por ahí hay una parte central en este debate, ¿no? Y yo a la hora les quisiera recomendar más que un libro, un artículo de una española que se llama Amelia Tiganús, que seguramente debes de conocer, Dinora. El artículo se llama El trabajo os hará libres, y tiene dos, la verdad. Este del trabajo os hará libres es muy bueno, y tiene otro muy bueno también que se llama El abolicionismo de la prostitución es antipatriarcal, anticapitalista, antirracista y anticolonialista. Ambos los encuentran en redes y son de esta autora que se llama Amelia Tiganús. Ella es española, y vale mucho la pena sus posturas y amplían mucho todo esto que vino a compartirnos esta tarde, Dinora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dinora. Nos vemos en 2 semanas para discutir sobre los vientres de alquiler, y nos pueden escuchar en todas las plataformas, y este es un podcast de 40 decibeles.